El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Es la política, idiota. La construcción de realidades, la construcción de un sistema de vida fue impartida, fue establecida, fue de forma obligatoria a partir de la construcción de un relato mediático que impartieron aquellos que podríamos sintetizar en los intentos de construir el partido mediático. A mediados de los 90, los grandes centros de pensamientos, o como ellos lo llaman, las usinas de pensamientos del capital financiero internacional, del capital más concentrado a nivel mundial, cantó victoria y nos dijo que había llegado el fin de las ideologías, el fin de la historia. Eso, en nuestras pampas, se tradujo de forma de tratar de construirnos una realidad a partir de la pantalla de la televisión, a partir de la concentración de las radios AM y de las radios FM, a partir de la operatoria de las plumas editorialistas que trataron de hegemonizar una cultura, una forma de pensamiento. Esos, hoy en dificultad de sostener ese sistema de vida, esa forma de relaciones sociales, hicieron la semana pasada una demostración de fuerza callejera que puede calcularse, según diferentes estadísticas, entre los 200, 300 mil habitantes, y aquellos más osados lograron instalar la idea de 1 millón de ciudadanos, bien digo, ciudadanos, como ellos lo denominan, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero ¿cuál es el problema en el que están, más allá de esa tremenda demostración de fuerza? Que esa construcción de que ya no había ideologías, que había un solo partido mediático que expresaba los intereses del partido extranjero, hoy se ve en la obligación de encontrar una salida política a sus intentos de organizar una sociedad. Esa pérdida de poder que es palpable día tras día en el encendido de la televisión, en los rankings radiales, en las ventas de los diarios, en las ventas de las revistas, habla de una clara pérdida de esa hegemonía. Esa idea que prime en la sociedad garantizando la reproducción de los intereses de unos pocos en las grandes masas, en la totalidad de los trabajadores, la comunidad, las comunidades o las sociedades en su conjunto. Obligados a construir esa alternativa electoral, eso es lo que más encorsetados los tienen. No tienen representatividad ni siquiera en la cantidad de personas que pueden poner un 8 de noviembre en las plazas o en las principales avenidas de nuestro país. Ahora bien, la fuerza que se le opone, lo que podríamos denominar los sectores populares, los sectores de los trabajadores, los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, los profesionales, los técnicos, también nos vemos obligados a construir una fuerza social que cada vez tenga más ancha sus espaldas, que cada vez su masa crítica sea más férrea para oponerse a esos intentos de construir una realidad que no refleja los intereses de las grandes mayorías del país, de la región y del mundo. La construcción de esta fuerza y la pérdida de fuerza de los grandes centros económicos mundiales hace que podemos empezar a pensar en un momento de empate. Tristemente, cuando se habló de empate hegemónico en nuestro país, la resolución de ese empate fue por la vía cruenta. Y tristemente, también, la decisión de ir por la vía cruenta fue a partir de los intereses del capital internacional. 1976 podemos describir como el momento, la bisagra de la resolución de ese empate técnico. Lo catastrófico, lo que no podemos volver a repetir, es lo que tenemos que resolver. La salida por la política para una fuerza social, por ejemplo, la nuestra, la nacional, la popular, la latinoamericana, la de los intereses de las grandes mayorías del mundo, está bajo determinada conceptualización, determinada categorización de qué es la construcción de esa fuerza, de qué es esa democracia. Obviamente, esas mismas categorías, democracia, por ejemplo, para los fondos buitres de inversión, la banca financiera internacional, el poder económico concentrado cada vez en menos manos, es totalmente opuesta a esa forma de construcción. La salida política para algunos es de determinada manera y para otros es totalmente opuesta. Ets vicio, conspiración.
La tele. ¿Quién te miente? ¿Quién te la trabaja? ¿Quién te la vende? ¿Dónde va la plata? Drogas la tele, más que la pasta. La pobla nos tiene adicto a la farándula. Véndela, cámbiala, mírala, cuéntala. Y en tu corazón, acuérdate y coméntala. En tu corazón, reemplazando tu identidad. Ese reality que nunca será tu realidad. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. Se cuenta solo una versión de la verdad en esta era. Veas lo que veas, leas lo que leas. Sea en la cuarta o sea en la tercera. Los dueños de los medios lo manejan con desinformación. Lo que las noticias muestran, cuentan lo que pasa pero nunca la apulenta. Tergiversación de los hechos que comentan. Siempre las razones de que pone más moneda. Es claro, pobreza, Edwards y Piñera. Una misma mafia, fusión de sus chequeras. Sucio negocio, como casas con beba. Lucro de unos pocos, ganancia para la empresa. Drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por aire o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde. Drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por aire o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde. Sociedad mediática, informática, fábrica de opiniones automáticas. Una máquina tomando tus decisiones, sí. Rápida como la vida pa' los pobres. Apática es tu perspectiva. La vida de la tele vale más que tu vida. Tu vida no tiene sentido y nunca la tendrá. La fantasía es mucho más entretenida que la realidad. En cada canal, cada programa, cada titular, cada portada. Caras maquilladas, sonrisas forzadas, risas falsas, faldas apretadas. Hay opinólogos, cantantes y animadores, psicólogos, farsantes y actores. Lo que ganamos en un año, ellos cobran por hora. Pero en vez de odiarlo, mi gente los adora. Afiche en la pared de tu ídolo, qué ridículo. Si con él no tienes ningún vínculo. Gringos y ricos se meten en tus sueños. Ya no quieres ser tú mismo, quieres ser uno de ellos.
Las drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por aire o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde. Drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por aire o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde.
Cada vez que veo a un pobre en la pantalla, va con la esposa directo para la cana, tapándose la cara esperando la sentencia. Mientras los verdaderos criminales roban sin vergüenza. Piensa, somos la presa en esta sociedad canibalesca. Pero esta verdad nadie la pesca, porque ya llegó el show con la última canción carnavalesca. Y nadie dice nada, nadie está ni ahí. Polémicas estúpidas en el rojo di. Violencia en los bonitos pa' los cabros chicos. Pero se abre la violencia de los ricos. Corta comerciales, frases subliminales. Nos ponen un chip igual que a los celulares. Compra, paga, usa, bota. Saca una tarjeta para endeudarte 12 cuotas. Vive la vida loca como la polar. Llegar y llevar. Tienes esa locura del consumo, no podrás detenerte.
¿quién podrá defenderme?
No va a ser el pique Morante, porque como se ve en su programa, él tiene el poder, así que si no quieres ser un títere más, apaga la teleserie y comienza a actuar. Apaga la teleserie y comienza a actuar. Apaga la teleserie y comienza a actuar. La segunda, Canal 13, TVN, CNN, TV, todo lo que hace es mentir. La radio popular y los fanzines, el rayado con spray y el boletín. De ahí saco yo mi información, porque esa es la voz de la población.
Nuestros chips son la nave.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes, Moreno. Muy buenas tardes, Radio Escuchas de FM Moreno. Cae la tarde, 19 minutos, 19 horas, 17 minutos. Cae la tarde sobre Moreno, una tardecita linda, cálida. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Bueno, sexto programa de El Guión del Medio, ¿no? Este intento de deconstruir los relatos mediáticos de los del partido extranjero a través de sus grandes lugartenientes en la sociedad argentina, que son el diario La Nación, el diario Clarín y todo lo que aglutinan atrás de ellos. Así que, bueno, Mariano, ¿por qué no nos vas contando ya cómo empezamos el programa y cómo estamos para empezar a transcurrir este sexto programa del Guión del Medio?
Perfecto, vamos a empezar el programa primero pensando los números de comunicación, para así durante el programa nos podemos comunicar, podemos compartir toda esta discusión. Los números son, en este caso, 15-61-54-03-59 y 0237-4666-559. Si querés mandar un mail, es a través de guiondelmedio@fmmoreno.com.
fmmoreno.com.
Vamos a terminarlo ahí.
Mariano, ya sabemos que hay algunos compañeros o trabajadores que nos están escuchando, que están conectados a internet. ¿Por qué no los saludamos?
Aquí tenemos precisamente el mensaje de Guido Foglinio, de Walter Muniz y Cristian Carabajal, que en este momento están escuchando el programa, así que les mandamos un cordial saludo a todos los compañeros.
Sabemos que a todos aquellos que también quieren seguir la FM Moreno y que no estén en el distrito, tienen la forma de seguirlo a través de la red de redes, ¿no? Internet. Mariano, ¿por qué ya no nos metemos en el análisis de qué va a ser este sexto programa de Guión del Medio de este martes 13 de noviembre del 2012?
Así es, martes 13, linda fecha que nos ha tocado para hablar precisamente sobre las elecciones de Estados Unidos, lo que generó el día después y toda la semana que tenemos en estos días que pasaron con respecto a las elecciones, que resultó ganador Barack Obama. Ya veníamos desculando un poco cuáles eran los intereses detrás de cada uno de los representantes de las dos líneas que se disputan el poder hacia adentro de Estados Unidos. Y lo que vamos a hacer hoy es, precisamente hablando de esa semana después, es ver cuál es el plan que se da en cada una de esas dos líneas, la que ganó y la que perdió, porque ninguna que pierde puede aceptar esa derrota precisamente en este momento de crisis. ¿Cómo se van a dar de ahora en adelante todos los sucesos enmarcados a nivel mundial? Sabemos que también, además, el 8 de noviembre se dieron dos hechos. Uno fue el cacerolazo aquí en Argentina, y también las elecciones hacia adentro del Partido Comunista en China, que también tiene una connotación mundial que vamos a tener que destacar y desbrozar aquí.
También vamos a estar analizando estos momentos de transición de un sistema de relaciones sociales que es, cada vez es más notorio que se cae a pique, llamado capitalismo, hacia un nuevo sistema de relaciones sociales que estamos construyendo, y hay que ver qué forma toma y qué nombre le ponemos, ¿no? Esto también en la región tiene su expresión. Vayamos ya, Mariano. Bueno, Obama reelecto en Estados Unidos, una línea al interior del capital que va a tener 4 años más de gobierno, para decirnos. Pero, ¿qué hay atrás de esa elección o esa reelección de Obama?
Atrás de esa elección hay intereses que se están disputando el control, ya lo veníamos analizando, digo, ¿no? La línea de Mitt Romney, en este caso, la línea de la dinastía Bush, la línea del partido republicano, que es la línea más belicista, llamémosle, hacia adentro del partido americano, y después la línea de Obama, que es la más relacionada con el centro en los bancos, digamos, la economía mundial y ese desarrollo del gobierno multilateral, es decir, diferentes puntos del mundo en los cuales esos países que económicamente están mejor posicionados se van a dividir el manejo de las riendas, digamos, a nivel mundial. Ahora bien, lo que tenemos es, al mismo tiempo, una concentración, digamos, de la economía. ¿En qué momento nos está a nosotros tocando vivir este proceso eleccionario, que no solamente se da en Estados Unidos, sino que se da en todos los países a nivel mundial, que ya relatamos qué connotaciones tuvo a nivel regional en la unificación de, digamos, del movimiento latinoamericano, pero que en este momento nos engancha, nos agarra en una crisis económica que tiene sus fauces, tiene su resultado a nivel institucional, a nivel democrático, y que precisamente en Estados Unidos se están demostrando estos hechos.
Ahora, el triunfo de Obama electoral sobre Mitt Romney rápidamente tuvo respuestas a lo largo de y a lo ancho de todo el mundo, ¿no? Y creo que Medio Oriente, como teatro de operaciones de esa respuesta, es claramente, bueno, el posicionamiento ante, vamos a decir de alguna manera, aislar lo más retrógrado al interior del capital, aislar lo más conservador que puede estar expresada en la figura de Netanyahu, el premier israelí, o sea, ese sionismo internacional que, por ejemplo, no fue recibido por Obama en la última asamblea de la ONU, y sí, sin embargo, había sido recibido por Romney en una clara demostración de quién es quién y quién está con quién, ¿no? Entonces, por ejemplo, los editorialistas del New York Times, para ser más preciso, Thomas Friedman, en un artículo reproducido por el Diario de la Nación el día de ayer, muestra claramente que le dejamos en manos de ustedes si quieren apretar el botón rojo, vamos a decir así. Digo, una línea, la línea global de Obama, mueve una pieza en el tablero, que en ese tablero de Medio Oriente, donde de alguna manera aísla públicamente a los intereses pro-yanqui al interior de los Estados Unidos, ese pretendido mundo unipolar. Y lo primero que le plantea es, Obama se va a ocupar de resolver otros problemas. Si ustedes quieren invadir Irán, háganlo. Si quieren bombardear Siria, háganlo. De hecho, eso hicieron, ¿sí? En estos días estamos presenciando cómo el gobierno israelí bombardea las colinas del Golán, que son apropiadas ilegalmente por Israel en 1973. La comunidad internacional todavía se lo admite, no lo valoriza, no lo reconoce, pero tampoco hace nada por impedir esa apropiación ilegal sobre tierras palestinas o tierras árabes sirias, ¿sí? Pero públicamente lo primero que le responden los editorialistas del New York Times, que responden claramente a la línea Clinton, la línea global, la línea de un mundo multilateral, de un pretendido mundo multilateral, es aislarlo públicamente y dice, bueno, quieren bombardear, háganlo, pero ustedes quedan expuestos, que son ustedes, no somos nosotros.
Así es, lo que vamos a trabajar ahora es, digamos, vamos a tomar esta nota de Thomas Friedman para poder desbrozarla, digamos, párrafo por párrafo, porque es una metodología que venimos usando en estos que implementamos el programa anterior, digamos, con la editorial, la solicitada que sacó el
libro. Sí, para que quede clarito, que claro. No estamos chamullando. Es lo que escribieron es los lo muchachos. ¿No? Mariano, te leo. Dice, por ejemplo, cierra de la nota. Dice, así que el mejor consejo que les puedo dar a los israelíes es que se preocupen por sus propias elecciones, que se celebrarán el 22 de enero y no por las nuestras. Me produce mucha tristeza que en un país tan lleno de talento humano, el centro y la izquierda de Israel no encuentren una figura aglutinante que pueda competir contra Netanyahu. No esperen que Estados Unidos corra al rescate. Tienen que surgir de ustedes. Mi presidente está muy ocupado. Contundente y clarito, ¿no? O sea, primero, un llamado a esa alianza internacional que viene operando, que lo vimos claramente con Caprile. Dice, busquen una figura opositora a Netanyahu que aglutine una fuerza que juegue atrás de nuestros intereses, los intereses globales. Netanyahu juega atrás de la industria bélica norteamericana, atrás de la industria de los laboratorios norteamericanos, atrás de los fondos buitres de inversión norteamericanos. Y yo creo que hay que hablar de esos fondos buitres de inversión. ¿A qué papel juega? Se nos va presentando los fondos buitres de inversión, cada vez son más cotidianos para la Argentina, ¿no? Pero una de las cuestiones que tenemos que ver claramente, que esos fondos buitres no es que están de un lado o del otro, son buitres, juegan rapiñando lo que esté cadavérico, lo que esté muerto. Entonces, si está de un lado el capital o está del otro lado el capital, no tienen, los muchachos estos no tienen ningún empacho en correrse de un lado u otro. Pero al interior de esos fondos de inversión o los fondos buitres se da una clara pelea. Por ejemplo, en el pago de la deuda contraída por la Argentina, reconocida en este proceso de los últimos 10 años del país. ¿Cómo fue ese reconocimiento? El 93% de esos fondos buitres de inversión se acogió a una forma de pago por parte de la Argentina, los bonos, con todas las formas que tomaron. 7% de eso quedó afuera. ¿Qué sucede? El juez Tomás Griesa, de New York, falla a favor de ese 7% que quedó afuera. Y no solo falla a favor de eso, sino que obliga al Bank of New York, el Banco de New York, a el capital argentino que tiene en sus arcas a pagarle primero a ellos, al 7% que no reconoció el pedido de canje de deuda por parte del gobierno argentino en la presidencia de Néstor Kirchner, revalorizada en la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y la pelea entre ellos, ¿cuál fue el último dato? Que ese 93% del capital contrata al abogado estrellas de los fondos buitres. Se llama David Boies y defendió, entre otros, a Al Gore, vicepresidente de Bill Clinton, a Michael Moore, cuando Bush lo intentó enjuiciar por el documental Psycho, a fumadores contra las tabacaleras. Es un abogado estrella. La foto de La Nación, la carita de este muchacho, de la foto de La Nación de este día, mete miedo solo la carita. Así que, pero la pelea es al interior del capital. 93% contra el 7%. ¿Qué es ese 93%? Lo que no se puede reproducir de forma ampliada. Que se tiene que atener, por ejemplo, a un pago de deuda de un país en vías de desarrollo. Y el 7% el capital más financiero más concentrado a nivel mundial. Y se disputan esos 1.400 millones de dólares depositados en las arcas del Banco de New York, en las arcas argentinas del Banco de New York, para ver quién paga acá. Si le pagan al 7%, Argentina se va a quedar en default. Y ese 93% que se había acogido a una forma de pago para garantizarse sus ingresos, se va a ver directamente perjudicado porque específicamente no va a tener forma de cobrarla a la Argentina. Porque la Argentina, el posicionamiento lógico va a ser, tenemos esta guita para gastarlo, si ustedes le pagan a un sector, el otro sector no cobra. Muchachos, pelense ustedes. Eso es lo que está sucediendo al interior de los Estados Unidos. Eso es lo que está sucediendo al interior del capital.
www.fmmoreno.com.ar
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Perfiles.
Más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos. Y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el sube. No tenían piso.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas. Por tu estación de información.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011 4384-0983 www.abuelas.org.ar.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Ah, hacete cargo que le erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna,
la
que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El
hocico, que decía, Lea, venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas, por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte...
¿No estás?
Que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu... hermano, enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Pregunta y nadie responde.
peligroso con un fierro en la mano. Ahora sé que todo puede terminar en un calabozo, nada gracioso. Dejando a la mujer que me dio la vida, sufriendo y llorando, qué vergonzoso. Yo no soy policía, me dicen criminal, pero yo a nadie nunca le he querido hacer mal. Y ahora estoy en la misma esquina y siento el dolor de esa familia. Un padre muerto y un hijo preso por un delito que yo he cometido mal. Y los niños preguntan y nadie responde.
Pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
No hay tantico nada.
La revolución la hacen esencialmente.
El movimiento obrero, por ejemplo, no acepta compartir el control obrero de fábricas en las que se ve sometido a un incremento constante de su explotación. Salarios retenidos por contrataciones vencidas y una burocracia sindical reemplazante del patrón ausente. De la misma manera que el voto campesino y rural por Chávez ha sido superior al 70% desde el año 2000, el voto obrero se ha reducido a casi la mitad desde entonces. Basta recordar que la primera ley social de escala fue la de tierra en 2001, mientras que la ley orgánica del trabajo apareció 12 años después, el 1 de mayo de este año. Chávez nunca tuvo programa para el movimiento obrero, aunque se haya puesto de su lado en dos ocasiones fundamentales: el paro patronal petrolero de 2003 y la rebelión de los obreros de Guayana en 2009. Cuando fue expropiada la multinacional argentina Techint. Modesto Guerrero, Revista Herramienta. No, este análisis, digamos, es bastante controvertido después de las elecciones de Chávez y el desarrollo que ha tenido este socialismo del siglo XXI en contra del neoliberalismo representado por la alianza multinacional que proponía Capriles. Lo que desata todo este armado electoral, lo que desata esta victoria es el cuestionamiento de cómo es el armado de esa fuerza social en contra de los intereses multinacionales. ¿Cuáles son las bases económicas sobre las que se posiciona Venezuela, sobre las que se posiciona el pueblo chavista con respecto a esta victoria y con respecto al proceder como unificación latinoamericana?
Sí, claramente también en este párrafo que leías de este artículo de Modesto Guerrero que salió en la revista La Herramienta y también en el portal Enfoco, que hace un análisis bastante interesante de cómo han sido los votos que reeligieron a Chávez ese ya tan mítico 7 de octubre. Y además, cómo es la construcción de esa fuerza y cómo es el pase a la política de esa fuerza, ¿no? El movimiento obrero se ve obligado a pasar a la política. Ahora, el paso a la política no es ocupar cargo. El paso a la política no es tener candidaturas a concejales, a gobernador, a diputados, a presidente, al que fuere. Eso es una consecuencia. El pase a la política del movimiento obrero, la construcción de la fuerza social de los sectores populares, de los sectores nacionales, los sectores latinoamericanos, tiene que estar bajo otros preceptos, porque si no, si interpretamos el paso de la política del movimiento obrero por el mero hecho de ocupar cargos, estamos fritos. ¿Por qué? Porque peleamos con las herramientas del enemigo, peleamos con esa concepción en nuestra cabeza, y lo que gana son esas ideas, que son, no son precisamente las ideas del enemigo. Que el movimiento obrero chavista no de Venezuela no haya votado a Chávez en estas últimas elecciones, nos tiene que hacer reflexionar cuál es el rol del movimiento obrero en este proceso de transición hacia una nueva sociedad. Si yo no voto a Chávez porque representa que no puedo cambiar el auto todos los años, si yo no voto a Chávez porque representa que no me puedo ir de vacaciones a un lugar del mundo que me gaste miles de dólares, si yo no voto a Chávez porque representa que parte de el erario público es destinado a resolver las cuestiones más inmediatas como salud, educación, trabajo, vivienda, de los más desprotegidos, por más que sea trabajador, me parece que estoy garantizándole los intereses del otro, de mi enemigo de clase.
Así es, cuando hablamos de transición hacia un nuevo tipo de sociedad, lo que tenemos que tratar de escular, de bajar a tierra, es qué significa en este momento la transición, ¿no? Por ejemplo, tomamos un ejemplo común. Yo transito, es decir, voy de un determinado lugar a otro. Significa que yo tengo un lugar del que parto y un lugar al cual voy, es decir, un objetivo. Si ese objetivo no es claro, yo en ese tránsito tengo acarreado todo del lugar que yo vengo antes, es decir, del tipo de sociedad antiguo. Es decir, en este caso el movimiento obrero, la política sindical, en el sentido de me aferro al sindicato como el único que me puede resolver los problemas, solamente peleo por reivindicaciones salariales que hacen a mi rama, a mi sector de trabajo, y no peleo por el conjunto de esa sociedad. Lo que tenemos que ver en este caso, el movimiento obrero a nivel latinoamericano, a nivel mundial, digamos, ¿cuál es la fuerza o cuáles son los vestigios que podemos llegar a ver hoy en día de un movimiento obrero que se proponga un plan único? Que en este caso, en las elecciones de Venezuela, no fue precisamente la rama potencialmente más desarrollada o económicamente más desarrollada del movimiento obrero, sino fue solamente lo ligado a el plan de inclusión laboral que produjo Chávez en estos últimos años de gobierno.
Sí, otro aspecto, Mariano, que hay que señalar de este artículo que estamos citando y mencionando es que, si bien es cierto que en este proceso bolivariano, revolución bolivariana en Venezuela, el caudal de votos de lo que podemos llamar el socialismo del siglo XXI se incrementó en casi 1 millón de votos más, ¿sí? También es cierto que esa alianza internacional que eligió a Caprile como caballito de batalla al interior de la revolución bolivariana obtuvo casi entre 2.200.000 y 2.500.000 votos más. Y el mismo Modesto Guerrero en este artículo analiza a este ritmo las elecciones de 6 años a esta parte, las perdemos. O sea, la fuerza social nacional popular latinoamericana la pierde. La UNASUR, el ALBA, donde la Argentina también es parte de eso, de la UNASUR, no del ALBA, pierde. Así que eso también tenemos que poder analizar. ¿Eso qué hace? No hace otra cosa que abrirnos una pregunta. ¿Cómo es la democracia para nosotros? ¿Qué construcción hacemos de esa democracia? Tema que ya venimos dándole vuelta en los guiones del medio que vamos llevando adelante por esta emisora, por FM Moreno. Ahora, la democracia, claro que es presentar candidatos a gobernadores para el parlamento bolivariano, pero la democracia es un acierto del análisis de Guerrero, me parece que pasa por construir en cada uno de los barrios, en cada una de las barriadas, esos círculos de participación de la sociedad donde reflotemos lo más propio y digno de nuestra clase. Acá le podríamos llamar la sociedad de fomento. O, para ser más preciso, la esencia de la unidad básica, que no es la unidad básica tal cual la conocemos hoy, es ese centro que aglutinaba los intereses de un barrio, los intereses de la clase que vivía en esos barrios, los intereses de los trabajadores. Y por ahí pasaba el deporte, y pasa la cultura, y pasa... Bueno, ese tipo de democracia es la que tenemos que construir nosotros. Una democracia más parecida a el sistema democrático cubano y no tanto a esa alternancia bipartidista que nos propone un centro hegemónico del capital como puede ser los Estados Unidos de Norteamérica.
Sí, y el peligro que conlleva este análisis también que hace Guerrero, con respecto a qué pasa si en dos años este crecimiento cuantitativo, es decir, 2.200.000, en las próximas elecciones nos pasan por encima, digamos. ¿Qué peligro tiene en este momento que es un empate hegemónico que vos bien dijiste en la editorial? Siempre estos empates hegemónicos se resolvieron por la vía cruenta y esa decisión la tomaron precisamente las potencias multinacionales. Digamos, ¿cuál es el paso? Ya vimos todo lo que era el análisis de la estructura, de las relaciones sociales, vimos las instituciones, cómo juegan en eso, y el último programa nos centramos en ver qué era la hegemonía. Cómo una sociedad, cómo un conjunto, cómo un pueblo se propone construir su relato propio a través de la recuperación de su historia. Eso es precisamente el armado de esa esencia de la unidad básica, de esa esencia de las sociedades de fomento, recuperar esa historia, porque no hay manera que puedas resolver ya por la vía cruenta de vuelta a esto. Es por medio de las ideas, por medio de la recuperación de tu historia, que va a tener una vía cruenta en sí, pero esa vía cruenta no va a ser ya por medio de las armas, sino por probar que es tu historia la que te negaron, la que verdaderamente es la que está encuadrando con lo que está sucediendo hoy en día.
Llego cantando porque a la vida es tan maltratada.
no pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
¡No hay tantico nada!
La revolución la hacen esencialmente.
Seguimos en el sexto programa de El Guión del Medio por FM Moreno. Seguimos analizando en el bloque regional. Escuchábamos recién a Evelyn Cornejo con La Huelga, ¿no? Hablaba de esos sicarios que ponen las empresas por todos lados para ajusticiarnos, creo, ¿no? A los grandes pueblos. Seguimos con el análisis coyuntural de nuestra región, de la tan querida Latinoamérica. Cito, Diario La Nación, martes 13 de noviembre, día de hoy. Página número 3, tres apostillas. Título, Venezuela entra al Consejo de la ONU de Derechos Humanos. Primera apostilla, en medio de fuertes críticas de la ONG Venezuela, logró ayer el respaldo de la Asamblea General de la ONU para entrar en el Consejo de Derechos Humanos. Segunda apostilla, es lamentable y terrible para los derechos humanos, advirtió el presidente de Human Rights Foundation, Thor Hoversen, que vaticinó que Caracas se dedicará a bloquear con procedimientos técnicos y artimañas cualquier intento de denunciar violaciones en su país. Tercera postilla. El Consejo de Derechos Humanos cuenta con 47 puestos, de los cuales ayer se renovaron 18, uno de los cuales también ocupará la Argentina. Clarito, ¿no? Se niegan a que esa institucionalidad decadente, producto del acuerdo post-Segunda Guerra Mundial, que dio, por ejemplo, como resultado de la ONU, se vea obligado, a partir de la pérdida de poder de esos poderes centrales de la economía, a incorporar a una nueva fuerza, a unos nuevos poderes que podemos decir está representado en los países en vía de desarrollo, en la UNASUR, en el ALBA, en Venezuela en este caso. ¿Y cuál es la operatoria que utilizan para intentar frenar la incorporación de esa nueva fuerza social a una institucionalidad mundial? La operatoria son las fundaciones. Aquellas tan vanagloriadas, tan mentadas salvadoras, tan buena esencia humana que en los 90 regó los campos de nuestros barrios, de nuestros pueblos, de nuestros países para darnos de comer, para vestirnos, para permitirnos educar. Es la política de los grandes centros mundiales de la economía en Estados Unidos, Canadá, Norteamérica, Europa, para las regiones más postergadas a partir de lo que entiende el capitalismo como organizar un mundo. Es clarito en esto, y por eso dice, es terrible, es, ¿cuál es el término? Utilizan la lamentable y terrible. Dice, y va a utilizar artimañas, como si no fuese lamentable y terrible todo lo que utilizan ellos en la ONU, por ejemplo en el Consejo de Seguridad, para invadir y amasacrar pueblos enteros como Afganistán, Irak, Libia, y sigue las cuentas. Me parece que claramente muestra las resistencias de estos muchachos a que hay una nueva fuerza que empieza a pasar a la política y que va ocupando lugares institucionales. Pero lo primero es construir la fuerza. Después eso te da como resultado ocupar, por ejemplo, una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Claro, eso es precisamente lo que te están diciendo. Por más que patalees, que llore, están reconociendo en este proceso de que Venezuela está incluida en esta organización, en esta banca de la ONU, digamos, están reconociendo todo este proceso de construcción, de que venimos hablando de sensibilización y de ocupación territorial, que termina dando ese lugar institucional. Pero lo que te están reconociendo en este lamentable y bochornoso, digamos, en esta definición, es que precisamente están viendo cómo es este proceso en Venezuela y que también, ya adelantando, digamos, las noticias, es lo que están previendo que se está por dar en Bolivia con las elecciones que se van a encontrar, digamos, y que van a tener a Evo Morales en el centro de la discusión, ¿no? Y una nueva alianza multinacional que refleja, al igual que con Capriles, el desarrollo de este partido norteamericano, de esta línea que está tratando de penetrar por toda Latinoamérica y que está implementando por ahora la vía electoralista o la vía democrática, supuestamente democrática, pero que le está ya dando cuenta de que no pueden más.
Sí, claramente, no tenemos que olvidar en el 2009 lo que intentaron hacer en Bolivia, ¿no? Partir Bolivia, fraccionarla en dos partes. Una que era la media luna, esos seis gobernaciones que representaban los intereses más ligados a la industria, el gas como epicentro de eso, el control del gas como epicentro de eso, y lo otro, la Bolivia oriental, la Bolivia indígena, la Bolivia aymará, y eso fue armar. Recordemos que uno de los armadores políticos de ese intento de partir Bolivia fue el mismo que intervino en la guerra de los Balcanes. ¿Sí? El embajador de Bolivia en ese momento no fue otro que el embajador de Estados Unidos en Yugoslavia, la ex Yugoslavia, para decirlo de una manera, porque ahí sí lograron partir los Balcanes. Bueno, designaron al mismo embajador los Estados Unidos de Norteamérica en Bolivia, justo en ese mismo proceso. Gracias a la férrea decisión de los pueblos latinoamericanos, la representación institucional de esos pueblos latinoamericanos, con, hay que decirlo, Néstor Kirchner a la cabeza, para combatir eso, se opuso a un golpe de Estado contra Evo Morales, que había sido elegido democráticamente por las grandes mayorías bolivianas, que empezaba a transitar el camino de la revolución plurinacional en Bolivia, y eso, como no le dio resultado, ahora lo que utilizan es el mismo armado que utilizaron para con Venezuela, crear un nuevo caprile, acá le van a llamar Barral, aparentemente, ¿no? Dice, por ejemplo, mismo diario, La Nación, día de hoy, la oposición boliviana busca unirse para derrotar a Evo. Dos partidos promueven un frente común de cara a los comicios 2014, en los que Morales parte como favorito. Si tiene alguna cosa que ver con Venezuela, corregime, por favor, Mariano. Dice este Barral, esta alianza busca tener una oposición fortalecida con un solo candidato. Misma operatoria, juntar a toda la oposición, armar un simulacro de participación ciudadana vía unas elecciones abiertas a la oposición, aglutinar el candidato que mejor imagen dé y meterle todas las fichas ahí para irrumpir en los procesos democráticos de los pueblos latinoamericanos. Antes de eso, esto es Correa 2013, febrero, si no...
Exactamente, sí.
Febrero 2013, están intentando exactamente lo mismo, pero me parece que en Ecuador, evidentemente, están mucho más complicados.
Sí, digamos, cuánto te puede es lo que ya venimos diciendo, en esta crisis de las instituciones, en esta transición a un nuevo mundo, cuánta más querés tirar de la soga por esta vía institucional, digamos. Ya te das cuenta que no te está dando, ya te das cuenta que la sensibilización y la organización territorial de los pueblos es mucho más grande de lo que te alcanzó construir, digamos, en este tiempo de neoliberalismo, en este tiempo que ya habíamos viendo después del pacto de Bretton Woods, todo lo que ocasionó después de la caída del muro de Berlín. Ya esa historia que quisiste escribir no te está dando más, ya esa tinta se te acabó, digamos, retomando la editorial de la semana pasada, esa hegemonía que vos creías tener, que estaba basada en las instituciones que te respondían, en una manera de relacionarse de la gente que era en base a la competencia, ya eso, por más de que siga existiendo esa competencia, está en vía de extinción, está en vía de cambio, no sabemos si en vía de extinción todavía, está en vía de cambio. Y lo que nos depara a nosotros en ese proceso de transición es qué tipo de organización nosotros construimos, digamos. Entonces, en esto recalcamos el papel del movimiento obrero, recalcamos el papel de los trabajadores como cabeza de este proceso de transición para ver si nosotros no controlamos la producción, si no controlamos los medios, no vamos a controlar nunca ese nuevo tipo de relación social, y la historia en este momento la estamos construyendo nosotros.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida.
Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Los trabajadores del pueblo,
libre y soberano.
A todo el pueblo argentino.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en...
¡No existe para el peronismo! ¡Haz una sola clase de hombre!
¡Nunca más!
¡No se trabaje!
20:04, segunda hora de este sexto programa de Guión de Medio por FM Moreno. Les recordamos las formas de comunicarse para aportarnos ideas, para criticarnos, para acompañarnos en esta nueva construcción de un relato que nos incluye a todos. Las líneas del celular 15-61-54-0359 o 0237-4666-559, y la forma de acompañarnos es a través de la página de internet de la FM Moreno o también mandándonos un correo electrónico a guiondelmedio@fmmoreno.com.ar. Ya adentrándonos en el bloque nacional, les anticipamos que sobre el final del programa vamos a estar entrevistando al referente de la juventud sindical del distrito de Moreno, uno de los integrantes del Sindicato de Trabajadores Peajistas de la Argentina y concejal del distrito, concejal por el Frente para la Victoria, Pablo Lombardi, que nos va a estar anticipando cómo es ese papel de los trabajadores en este momento de construir una nueva sociedad que nos incluya a todos, más precisamente con un congreso que va a estar realizando la Juventud Sindical Regional, o para ser más explícitos, de la primera sección, tercera sección electoral, el día sábado 17 en el camping del Sindicato de Trabajadores Camioneros de General Rodríguez. Pero eso ya lo vamos a estar teniendo casi sobre el cierre de nuestro programa. Mariano, ¿por qué no nos metemos a analizar ya todo aquello que nos trajo y nos dejó como preguntas y reflexiones ese tan mentado y temido 8N que se mostró en las calles porteñas, más precisamente, y de algunos grandes centros urbanos, como lo suelen llamar los muchachos, la semana pasada?
Vamos a seguir analizando el diario Oligárquico La Nación, este diario de la familia terrateniente, de las primeras familias que se adueñaron de las tierras en nuestro país, y que precisamente la nota, el titular de la nota, que es del diario del día de hoy, es: sin líderes ni referentes políticos entre los que marcharon. La mayoría de los que fueron al cacerolazo no se identifica con ningún partido ni responde a una organización. Casi el 64% de quienes participaron en el cacerolazo contra el gobierno el jueves último no se identifica con ningún partido político. Esta conclusión, que confirma la carencia de canal de representación política de buena parte de los manifestantes críticos del gobierno, forma parte de una encuesta de opinión que realizó la consultora Prince Polis el día de la protesta. Según se indica en el sondeo, casi el 90% de quienes participaron de la protesta no reconoció a ninguna de las organizaciones que convocaron a la marcha el del jueves, y muy pocos, solo el 1,6%, pertenece a alguno de esos grupos. De todas maneras, cuando se les preguntó cuánto les interesa la política, el 70,4% de los consultados afirmó que mucho o bastante, mientras que el 2,6% poco o nada. Por último, el estudio de Prince Polis reveló que el 94,6% de los manifestantes es usuario de Internet, mientras que un 75,3% reconoce ser usuario de alguna red social como Facebook, Twitter o LinkedIn. La enorme mayoría se enteró de la marcha por medio de las redes sociales, el 78,3%, de los cuales un 71% la difundió a su vez a sus contactos.
Eso lo escribiste vos, Mariano, ¿no?
No, lo escribió el diario La Nación.
Ah, o sea que están muy complicados los muchachos, porque no hacen otra cosa que aceptar su derrota. Claramente, ¿no?
Sí, esto de no quedar afirmado, digamos, dentro de... Seguimos con la construcción, digamos, de... En un principio intentaste armar en la década del 90 que era el fin de las ideologías. Es decir, que vos no podías posicionarte hacia adentro de un partido político, porque eso a vos te llevaba a una contradicción, es decir, a esto de criticar la politiquería, esto de la corrupción. Pero ahora, ¿qué pasa? No les queda otra que criticar la propia organización que ya desde un principio manifestaron como autogestiva, es decir, incógnita, porque había solamente 3 o 4 representantes que eran coordinadores de esa protesta, que no se dieron nombres, pero que después salieron lógicamente a la luz qué intereses tenían, y que la misma crítica de ese acto que vos armaste, de ese 8N, de esas 250.000 personas teóricamente en esa plaza.
Sé generoso, ellos dijeron 1 millón. Aceptémosle, un millón.
Aceptémosle ser 1 millón. Ahora mismo te critican que no están encarrilados dentro de ningún partido político, es decir, que no tienen una línea de conducción propia.
Sí, que no tienen representación política. Adiós, segundo párrafo que leíste, decía el 70 y pico%, creo que 73 dijiste, acepta que la salida es por la política. Ahora, esa aceptación de que esa fuerza social dice no, la salida es por la política, los pone en un brete a ellos, porque ellos no tienen construcción política creíble. No han logrado, no solo este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54%, sino que le sacó más del 40% de distancia a la segunda fuerza que se mostró como opositora electoralmente. Y si vos decís, bueno, esa fuerza representada en el socialismo, bueno, tan en algunas bases está en contacto con los pueblos. O debería, por lo menos. Vamos a decir, debería de estarlo. Es su mandato histórico estarlo. Más allá de cómo se comportan sus dirigentes hoy. ¿Sí? Entonces, esa aceptación de que no se siente representado el 64% de lo que marchó. Además, la consultora es una consultora de sus usinas de pensamiento. No es Artemio López, que vos decís, no, es un consultor kirchnerista. No, 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 de ninguna manera. ¿Cómo se llamaba? Prot, no sé cuánto, hasta nombre inglés tiene.
Printpolis,
¿no? Hasta difícil pronunciarlo, ¿sí? Al que no tenemos conocimiento de inglés. Pero no hace más que mostrar sus debilidades. Poné 250.000, poné 1.000.000 de personas en la calle. Ningún problema. Hay que superar la respuesta del campo kirchnerista. Porque la respuesta fue, son agresivos, que efectivamente son agresivos. Pretenden políticas conservadoras, individualistas, políticas de mercado antes que políticas sociales. Sí, claro que sí, eso está, pero tenemos que ver en profundidad. El problema de estos muchachos es que están encorsetados en ese lugar. Ahora, también me parece, Mariano, que cabe analizar el último párrafo, lo de cuáles son las vías de encauzar en un principio para ellos ese malestar.
¿Te parece? Lo repetimos entonces. Por último, el estudio de Printpolis reveló que el 94,6% de los manifestantes es usuario de Internet, mientras que un 75,3% reconoce ser usuario de alguna red social como Facebook, Twitter o LinkedIn. La enorme mayoría se enteró de la marcha por medio de las redes sociales, el 78,3%, de los cuales un 71% difundió a su vez a sus contactos. Digamos, ¿qué nos deja en claro esto? Digamos, primero, la construcción de el uso de estas nuevas tecnologías para organizar una marcha. Digamos, antes uno es lo más conocido que la marcha era vía cara a cara, esto de charlar con los compañeros. Bueno, ahora las nuevas vías de comunicación, esta intercomunicación, esta globalización, hace que estas nuevas protestas sean vía internet. ¿Qué nos quisieron armar? Es decir, ¿qué significa esto del usuario de internet? Primero, la no vinculación del cara a cara con la gente. Es decir, que todo va a ser por intermediario de una red, por intermediario de un monitor. Ahora, ¿esto qué te da? Te da ese grado de que te permita ser todavía incógnito. Es decir, no querés mostrarte, no querés salir a escena. ¿Qué querés hacer? ¿Querés desligar la organización de esas masas, de esa política que vos estás construyendo con los verdaderos intereses que vos estás representando? ¿Qué pasa si, en este caso, el diario La Nación, si, digamos, todas las columnas que escribió, todas las editoriales fueron en favor y propulsoras, y hasta cierto punto, sino claramente dijo, casi el 64% de quienes participaron del cacerolazo contra el gobierno, es decir, era un cacerolazo contra el gobierno popular de Cristina Kirchner, era un cacerolazo en contra de las medidas que afectaron en la construcción del diario La Nación, principalmente a las capas medias, que fueron las que participaron de ese 54% en la votación, pero que después, debido a medidas restrictivas teóricamente, es decir, estas medidas que vos decías, ¿qué pasa si yo el mes que viene no puedo renovar el auto? ¿Qué pasa si no me puedo ir de vacaciones? Son las que ahora están del otro lado, llamémosle, es una capa todavía muy ambivalente que podemos llamar el otro lado, pero que hace mucha referencia a atacar precisamente ese punto neurálgico de la capa media.
Para cerrar claramente, Mariano, todo lo que ellos profesaron de la no política como la política como algo sucio, bueno, ahora se les volvió en contra. Rompieron una malla de contención que ahora les empieza a jugar en contra de ellos. Y lo segundo, como concepto para cerrar, cuando te convocan por internet, ya sabemos quiénes son los que pulsan las teclitas y que precisamente no están en esta parte del hemisferio.
La internet y tango viejo, no hay nada más hermoso que el lunfardo de Rivero. Sueño ir por Buenos Aires y con Saba tomar un café, para volar un ratito con las alas de Gardel. Un sueño del 2001, y del 3000 también. Cuando partí mi viejo me aconsejó que no viviera en San Miguel Moreno y Tusango Buenaedo. Anda directamente donde están los presidentes. Por eso en Moreno 411 y Defensa, en una pensión mugrienta, se alojó este cabeza. Cuando no hay opción, el pueblo sufre y se la banca. Y aunque es medio quedado, siempre irá para la plaza. La plaza es de los años y de las madres santas que buscan a sus hijos y los seguirán buscando. Es parte de la historia, es parte de la sangre. Le doy una limosna a Martín Fierro y al Quijote, que están cansados de luchar pidiendo en Plaza 11. No me trates como un dios, soy solo un bolso que hace show. Extraño a mi vieja en el síndrome del batón. Soy un muñeco roto junto a la Biblia y el calefón. Podrido que quemó el jardín florido y tiene un hijo imbécil con la cara de asesino. Sabemos que este pueblo aún vive de promesas. Las minas argentinas fueron más después de Eva. De que las hay, nunca tendrás tu calle al Sogaray. Cómprame, soy barato, canto gratis por los barrios. Como no entro en tu target, no me pases por tu radio. Yo digo cárcel y castigo a los corruptos y asesinos. Si la ley no alcanza, sos persona que no es grata. Me hice ateo, no más vi que la usó mi Dios para matar. Que le echas la culpa a bolivianos y a peruanos, a los que cortan ruta o están sus tierras reclamando. No seas tan tarado, el que te jode está a tu lado. Los diarios le dan tapa y la tele un buen horario. Se sienta cualquier mesa a negociar la sangre nueva. Soy un guerrero más de este rock que está quebrado. Estoy para el mangazo, soy el ídolo de los quemados. No sé muy bien a dónde voy, misterios tiene la canción. Me gusta la tranquilidad de un cementerio viejo. Temele a los vivos, nunca te harán daño los muertos. We'll be right back.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Muy bien, acabamos de escuchar a León Gieco y Demente en El ídolo de los quemados.
Seguimos, Mariano, con la última parte casi de nuestro guión del medio, de nuestro sexto programa por FM Moreno. Me parece también lo que tenemos que poder explicar ante todo ese acomodamiento en la estructura que se corresponde con el acomodamiento y con lo que está pasando en el mundo. En la primera parte de nuestro programa introducíamos la discusión por los fondos buitres de inversión, y eso también tiene una forma de expresarse en esta Argentina del día a día, en este Moreno cotidiano para todos y cada uno de nosotros.
Sí, para definir bien de qué estamos hablando cuando hablamos de los fondos buitres y de esta pelea a nivel multinacional, vamos a leer una nota que salió hoy, que es del 6 de noviembre, del Cuba Debate, que es por Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno de Mapocho Press. El primer párrafo dice así: un estudio de la Universidad de Zurich reveló que un pequeño grupo de 147 grandes corporaciones transnacionales, principalmente financieras y minero-extractivas, en la práctica controlan la economía global. El estudio fue el primero en analizar 43.060 corporaciones transnacionales y desentrañar la tela de araña de la propiedad entre ellas, logrando identificar a 147 compañías que forman una superentidad que controla el 40% de la riqueza de la economía global.
Bueno, más claro echarle agua, diría mi abuela, ¿no? Solo 147 transnacionales concentran el 40% de la economía mundial. Concentran en sus manos el 40% de la riqueza que producen la totalidad de la humanidad. Obviamente, la mayoría de la totalidad de la humanidad son trabajadores, pueblos, nosotros. Bueno, eso está en manos de solo 147 transnacionales. ¿Qué expresa esto, Mariano? Que el agotamiento del sistema, que cada vez más empresas tienen que comerse a otras empresas, que eso expropiatorio es al interior del capital, ¿no? Hay una imagen que alguna vez vi pintada en alguna pared de Porto Alegre, en Brasil, donde un pez se comía a una cantidad de pececitos chiquitos. Pero también cuando esos pececitos chiquitos se organizaban, construían un gran cardumen capaz de comerse a esos peces. Bueno, acá estamos los pececitos chiquitos nadando en este mar de concentración económica.
Sí, sabiendo también que estamos en esta parte del análisis nacional, recién hablamos de el papel de los fondos buitre en esta disputa con el pago que debe ejecutar, según digamos los dichos de Estados Unidos, el gobierno nacional, y que habíamos hecho una relación de 7% contra 93%. Acá recién hicimos una acotación de 197 empresas contra
147, ¿eh? 150.
Perdón, son 50. 147 empresas contra 42.000, digamos, 40 que te quedan, digamos, del otro lado. ¿Qué relación tiene este 147-42 con el 93-7 que hablamos a nivel nacional?
¿Qué? Lo más concentrado del capital internacional está obligado, no es que quiere o no quiere, le gusta más, le gusta menos, está obligado por lo que encierra la relación capitalista en sí, la semilla del capitalismo en sí, a apropiarse del resto del capital, expropiar a las otras. O sea, el 7% de fondos buitres de inversión, el Elliot a la cabeza de eso, está obligado a comerse al 93% que acordó con la Argentina una forma de pago. Y lo está demostrando. La Corte Suprema de Estados Unidos tendrá que dirimir sobre eso. El juez Tomás Griesa de Estados Unidos y la Cámara de Apelaciones, donde se falló la semana anterior, muestra eso. Eso es la Fragata Libertad. No es otra cosa. No está de más recordar que uno de los inversionistas en los fondos buitres de inversión, el fondo buitre Elliott, era no otra que la esposa de Mitt Romney, el candidato republicano de la semana pasada, a candidato a presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Más, Mariano, ¿cómo se traduce eso a la Argentina? Diario La Nación, de ayer, título: Según Flaxo, la economía está cada vez más concentrada. Dice, según Flaxo, la participación de la elite empresarial en el valor bruto de producción, BBP, un indicador de la concentración, pasó del 20,4% en 93-2001 a un 28%, 8 puntos más, entre 2003 y 2009. Si solo se mide la industria, el grado de concentración pasó del 33.1% al 40.9%. Dice uno de los investigadores del CONICET, Fernando Porta. Hubo un crecimiento generalizado de la economía y ahí se da un proceso de dos puntas, en el que las grandes se hicieron cada vez más grandes y en el que también aparecieron algunas pymes. Explicó, la concentración económica es un problema estructural y es difícil resolverlo en periodos acotados. Yo diría, en los marcos del capitalismo no hay forma de resolverlo, es así, nos guste o no nos guste. Y claramente dice, es un problema estructural, es una crisis sistémica. Esto no es otra cosa que lo que es el capitalismo. El 7% de los fondos buitres de inversión están obligados a comerse al 93%. Eso es que 147 empresas transnacionales concentren la riqueza, la producción de riqueza de los trabajadores en un 40%. Eso es.
¿Y qué pasa encima cuando sabemos, no solamente la medición desde el punto de vista económico de estas 147 empresas que concentran el 40%, sino también qué pasa cuando vemos que uno de los análisis más frecuentes es que el nivel de manufactura a nivel mundial está decreciendo? ¿Qué significa esto? ¿Qué, cuánto te querés más repartir cuando sabes que lo que vos tenés ya no tiene valor en sí? Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros sabemos que las cosas se miden por la cantidad de tiempo que tarda en hacerse? Eso tiene un valor. Ese valor es el tiempo de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos que a medida que avanza la tecnología, ese valor cada vez es menor. Por más que yo tenga la concentración de todo, eso que yo tengo no tiene valor. La gente, vamos a hablar de ese 15% que todavía se puede dar el lujo de reproducirse ampliadamente. Estás contra el 85% y el 85% se está dando cuenta de eso. ¿Qué es lo que te agarra entonces? Que es una pregunta que nos tenemos que hacer para reflexionar. Si es un 85 contra un 15, cuantitativamente somos muchos más. Tranquilamente podríamos, por así decirlo, derrotarlos. Ahora, ¿pero qué es lo que a nosotros nos contiene? ¿Qué es lo que todavía nos agarra que no podemos entrar en conciencia de que solamente es un 15%? Punto número uno, las bases económicas. Ellos todavía, nosotros dependemos económica y materialmente de ellos. Y como dependemos económica y materialmente de ellos, todavía pensamos al igual que ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Que como estamos viendo que es un momento de transición, significa que estamos en un nuevo nivel de entendimiento. Y ese nuevo nivel de entendimiento lo único que refleja son nuevas tareas para adelante. ¿Y esas nuevas tareas cuáles son? Primero, comprender la situación, el análisis crítico, que es lo que estamos intentando hacer acá. Inmediatamente el accionar con respecto a eso. Y ese accionar, ¿cómo tiene que ser? Es decir, ¿cómo va a ser? Digamos, eso es una acción que tenemos que elaborar nosotros. No puede recaer, es decir, no nos podemos dejar guiar por recetas anteriores.
No se lo podemos pedir a otros.
Es en nuestras manos.
Pagaré por mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Perfiles.
primera instancia estamos hablando de la presentación de este sistema integral de monitoreo y participación local extendida por parte del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno, que se está realizando este acto en estos momentos en el Club Los Indios. Y al inicio escuchábamos la palabra del intendente Mariano West hablando de cómo se trabaja institucionalmente la seguridad en políticas gubernamentales.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas por tu estación de información.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Hoy les traje Black Sabbath.
Pretérito plus cuán perfecto.
En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do.
A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra.
Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra.
Pretérito plus cuán perfecto.
Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Última hora, última media hora. Haciendo las 20 horas 33 minutos, ya cayó la noche sobre Moreno, una temperatura bastante agradable. Última media hora del sexto programa Guión del Medio. Remontando ya este programa, les anunciamos que en los últimos 15 minutos vamos a estar entrevistando al referente de la Juventud Sindical del Partido de Moreno, concejal por el Frente para la Victoria, Pablo Lombardi. En este proceso que vamos discutiendo hoy, la construcción de la fuerza, el pasar a la política y centralmente el papel de los trabajadores, el papel del movimiento obrero organizado en ese paso a la política. Me parece que uno de esos aprestos a pasar a la política, que podemos decir no que tiene momentos diferenciados, sino que todo el tiempo hay diferentes momentos, es esto que vamos a conversar más detenidamente con Pablo Lombardi sobre el Congreso de la Juventud Sindical de la primera sección electoral, tercera sección electoral y Capital Federal, que se va a estar llevando adelante este sábado 17 de noviembre en General Rodríguez, en el camping de trabajadores camioneros de ese distrito.
Sí, precisamente el eje, digamos, de este paso a la política, por lo que venimos construyendo, por lo que venimos charlando en estos últimos programas, en estos seis programas, es decir, desde el principio de Guión del Medio, lo que nos propusimos era ver qué papel tiene el movimiento obrero en este momento particular de crisis que está viviendo el sistema tal cual como lo conocemos y cuáles son las propuestas de cambio que propone una fuerza social en disputa con la otra. Y lo que veíamos desde el principio era tanto en la sensibilización, es decir, de reconstruir la historia propia, como en los posteriores momentos, es decir, de tomar el poder, por así decirlo, en instituciones y lograr así la hegemonía, con base en el control de la producción, lo que nos estamos viendo es cuál es el plan de gobierno, cuál es ese paso a la política que se propone el movimiento obrero y precisamente cuál es la función que va a cumplir territorialmente en la discusión con cada uno de los compañeros, pues sabemos que, por ejemplo, los sindicatos están divididos tanto por rama, por oficio, por labor, pero en el barrio, que es el lugar en el que confluimos todos, ahí no hay división, ahí es donde están todos los trabajadores, es un conjunto y en el cual el movimiento obrero se presta a la discusión.
Claro, vamos a decir, ese barrio es el aglutinador común para todos los trabajadores, ya no divididas por banderías políticas, partidarias, gremiales, sindicales, sino que el problema de la educación, el problema del trabajo, el problema de la salud, el problema de la cultura, el deporte, la recreación, por llamarlo de alguna manera, y todos aquellos problemas que tenemos que resolver son los problemas comunes. Ahora, la concepción de la resolución de esos problemas tiene que partir de poder asumir ese problema entendiendo claramente cuál es el problema común. El problema común no es que unos cobren 10.000 pesos y los otros 1.200, 1.700 por una cooperativa argentina trabaja. El problema no es que uno tenga obra social que los pueda atender mínimamente cubriendo algunas cuestiones y que otras se tengan que atender en la salita del barrio. Esas son las manifestaciones del problema. El problema a resolver por los trabajadores es asumir el enemigo que subordina a todos. Y acá el enemigo que subordina a todos los trabajadores claramente tiene nombre y apellido. Genéricamente le podemos llamar oligarquía terrateniente. Particularmente le podemos decir grupos Clarín, Sociedad Rural Argentina, Mesa de Enlace. Habría que rescatar de la Mesa de Enlace a la Federación Agraria, que tanto hizo por quedarse del otro lado, pero bueno, también tenemos el deber de rescatarla para nuestro lugar. Nació siendo de nuestra fuerza, aunque los dirigentes de hoy de esa mesa, de esa Federación Agraria, se comporten más como la Sociedad Rural Argentina que como ese origen del grito de Alcorta, ¿no? Bueno, esos, familia Mitre, familia
Martínez de Hoz,
Martínez de Hoz, Herrera, ¿sí? ¿Te suena?
Anchorena.
Anchorena. Bien, bueno, bien. Tanto otro. Digo, si es por ponerle nombre y apellido, tenemos bastantes para ponerle, ¿sí? Y sus formas internacionales, los que podemos llamar las cerealeras, para decirlo de alguna manera, las mineras extractivas, ¿no? Recién decíamos en el artículo anterior que leíamos de que esas 147 empresas que concentran el 40% de la riqueza del mundo, es muchas de ellas son de extracción minera, ¿no? La Barrick Gold, por llamar de alguna manera, que tanto atosiga a los pueblos del Famatina, de Antofagasta, de la zona de Catamarca, de la zona de La Rioja. Bueno, ese es el enemigo. Esa forma extractiva, rentística, parasitaria, que subordina a las grandes mayorías, a los pueblos en sus conjuntos y a los trabajadores y al movimiento obrero en particular.
Sí, digamos, y en esto del paso de la política y el reconocimiento del enemigo principal, ya el movimiento obrero viene dando claras cuentas de cuál es su posicionamiento y la interpretación que viene haciendo en este sentido. Desde el conflicto del campo hasta esta parte, la principal fuerza de choque y de reconocimiento de ese enemigo ha sido el movimiento obrero y lo ha demostrado tanto en las calles como en su posicionamiento político.
Es esto lo que tienen que asumir los trabajadores, asumir el enemigo y empezar a deconstruir y desconstruir eso que nos siembran como ideas para que florezcan nuestras propias ideas, construir una fuerza capaz de llevar adelante una política que nos represente a todos. En ese camino están los trabajadores, en ese camino. Hablando de camino, nos vamos a un tema, y ya después del tema entrevistamos a Pablo Lombardi, que se llama El Camino No Te Va a Gustar. We'll be right back.
silencio. Todo da igual. Se gana a cualquier precio. Nada está mal.
Ahora sí, 20, 45 minutos, últimos 15 minutos del sexto guión del medio de este año por FM Moreno. Si no me equivoco, estamos en contacto con Pablo Lombardi, referente de la Juventud Sindical de Moreno, concejal por el Frente para la Victoria en Moreno. ¿Es así?
Hola.
Hola, Pablo.
Hola, 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 ¿cómo va? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Nos escuchás bien?
Sí, más o menos, entrecortado, pero a ver.
Bueno. Pablo, mira, la molestia es para que nos cuentes un poco qué es lo que va a suceder este sábado 17 en el camping de camioneros en General Rodríguez, este encuentro congreso de la Juventud Sindical de la Primera Sección Electoral, Tercera Sección Electoral y Capital Federal.
Sí, bueno, esto que comentás, vamos a estar realizando un congreso de la militancia, por en homenaje al día, el 17 de noviembre, el retorno del general Perón, y bueno, centralmente es un plenario de todos los compañeros del ámbito metropolitano, la capital federal y el conurbano bonaerense, en donde nos vamos a estar reuniendo para debatir sobre las tareas que viene realizando esta juventud sindical y sobre los desafíos que tenemos hacia el futuro de cara a la construcción política que tenemos planteado los trabajadores.
Pablo, ¿cuántos compañeros, cuántos gremios estimás que van a estar participando de este encuentro de la juventud sindical?
Hasta hoy hay 35 gremios anotados de más de 36 distritos de esta región de metropolitana y están circulando alrededor de unos 400 compañeros que vamos a estar debatiendo en comisiones, donde se está pensando en una primera instancia de discusión plenaria sobre la situación política actual y cómo eso incumbe a la vida de los trabajadores. Y un segundo momento por la tarde donde se va a estar avanzando más sobre, bueno, las tareas que tenemos planteadas en la construcción cotidiana, tanto en nuestros ámbitos de trabajo, como así también en cada uno de los territorios, a partir de ejes ordenadores que tienen que ver con el trabajo, la educación, la salud, la cultura, el deporte. Y esto es lo que estamos esperando para el sábado 17.
A lo largo de este programa fuimos analizando cómo es ese tan mentado paso a la política de los sectores populares, de los pueblos y de los trabajadores en su conjunto. Más allá del hecho simbólico de que el 17 de noviembre, Día de la Militancia, la juventud sindical de la CGT moyanista, para decirlo de alguna manera, ¿cuál es el objetivo político central de realizar este encuentro de discusión y debate con los compañeros?
No, centralmente, por un lado, de caja de resonancia del quehacer militante cotidiano de cada uno de los trabajadores que se encuentran dentro de la juventud. Y por otro, delinear las pautas de trabajo que venimos desarrollando, que tienen que ver justamente con poder analizar la situación actual de fragmentación hacia el interior del movimiento nacional, es decir, poder evaluar la situación existente de división en el interior del movimiento obrero, con una realidad donde hoy tenemos 5 centrales sindicales, evaluar también, bueno, cómo están las diferentes organizaciones del campo popular y poder entender, es decir, cuál es nuestro enemigo principal y cómo ese enemigo opera constantemente sobre posibilidad de la unidad tanto de los trabajadores como del conjunto del pueblo, y desde qué acciones políticas y de qué tareas que tenemos planteadas los trabajadores podemos realmente construir la unidad necesaria de toda la clase trabajadora y el movimiento nacional para avanzar en todas las conquistas que aún tenemos pendientes, ¿no?
Muy buenas noches, Pablo. Mariano te habla.
Buenas noches, Mariano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta, Pablo. En el marco de la unidad del Movimiento Nacional y viendo el papel del Movimiento Obrero, ¿cómo se está dando hoy en día? ¿Qué papel están dando desde la Juventud Sindical a el 7 de diciembre como eje en la discusión sobre este enemigo principal?
Mira, de cara al 7 de diciembre, nosotros lo hemos venido diciendo desde el mismo día en donde hace 3 años atrás estuvimos bancando en la plaza de los 2 congresos la sanción de la ley de medio, ¿no? Donde lo que nos parece con respecto a la ley y con respecto a esto de que ahora se cae el amparo del artículo 161 no tiene solo que ver con una disputa por la pluralidad de las voces, sino que la discusión sobre el tema de los medios, por un lado, tiene que ver con la posibilidad de profundizar y democratizar las voces que siempre fueron acalladas por el imperio y por los intereses de turno que existieron en la Argentina. Y centralmente me parece que sería un error pensar que esto tiene que ver con una discusión acotada a un grupo determinado, sino que acá lo que se está poniendo en juego es una correlación de fuerza en donde, sin lugar a dudas, detrás del grupo Clarín se siguen amparando los intereses que tienen que ver con el deterioro de esta patria y no con la posibilidad de un desarrollo autónomo mirando hacia el interior de nuestro país y mirando a toda la región latinoamericana. Entonces, más allá de los ejes que se pongan con respecto a la discusión en sí misma, lo que nos parece es que es una gran batalla política, porque frente a una realidad de dispersión de la oposición, frente a la posibilidad de esos grupos que siempre tuvieron una espalda del pueblo argentino de poder estructurar, así como lo habían logrado en el 2008, ¿no? un claro programa y un proyecto de país atrás de un sujeto social concreto, como fue la sociedad rural, hoy están imposibilitados de hacer eso. Y sin lugar a dudas, viene a cumplir ese rol, son los grandes grupos monopólicos, escuchando las órdenes que salen de la embajada norteamericana. Entonces, me parece que lo que está en el fondo es el desarme de una de las herramientas que se dan los intereses extranjeros para seguir exprimiendo a este país, ¿no? Me parece que es lo que tiene que estar en el centro de la discusión del 7 de diciembre. Después hay un montón de discusiones que tienen que ver con la ley en sí misma, pero que me parece que no vienen a ser una esencia de lo que está en debate para este 7 de diciembre.
Pablo, como para ya ir cerrando esta pequeña entrevista que te estamos haciendo, por las declaraciones que vos decís, no debemos caer los trabajadores y las organizaciones de los trabajadores en esa falsa disyuntiva de querer dejarnos todo el tiempo puesto del otro lado. O sea, por lo que vos decís, el posicionamiento claro de esta línea al interior del movimiento obrero con respecto al 7 de diciembre, el 10 de diciembre, esa construcción de ocupar la calle de atrás de la aplicación de la ley, la celebración de la vuelta de la democracia y la celebración por el Día Internacional sobre los Derechos Humanos, hay un claro posicionamiento en el campo nacional y popular a favor de esos intereses. Bueno, evidentemente se nos cortó la comunicación con Pablo Lombardi, bueno, lamentablemente también, pero ya por cuestión de tiempo vamos a estar cerrando nuestro programa. Retomo un poco la idea central. Digo, para nosotros Pablo Lombardi es una persona cercana con la que tenemos las posibilidades desde los diferentes espacios de organización de los trabajadores y discusión de qué política deben asumir los trabajadores en el cotidiano, en el día a día, en busca de la resolución de esos problemas. Por sus últimas declaraciones podemos decir ciertamente que no debemos de caer en esa falsa dicotomía que se nos plantea todo el tiempo de que jugamos atrás de intereses que no son representativos de los laburantes, precisamente. Yo digo, recuerdo, por ejemplo, la semana pasada estábamos discutiendo acá en el piso y vi entrevista con Omar Plaini, secretario general del Cibendia, cómo, por ejemplo, intereses del empresariado nacional, de la industria nacional, también integrante de este gobierno policlasista que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, buscaba dejar del lado de Clarín y La Nación a... Bueno, sí, lo tenemos a Pablo nuevamente. Pablo, ¿nos escuchás?
Sí, escucho.
Bueno, se nos cortó, estaba retomando un poco la idea. Decía, centralmente, con la idea que vos esbozabas, los trabajadores estamos claramente de un lado del país, ¿no? Y que aglutinar nuestra fuerza atrás de la construcción de un momento de marcha el 10 de diciembre, atrás de la aplicación del 7 de diciembre, no aclara toda nubarrón o tierra que nos quieren tirar sobre los ojos las construcciones mediáticas del enemigo.
Sí, porque centralmente, si la posibilidad de que ellos avancen tiene que ver con la fragmentación del campo nacional y popular y con la fragmentación centralmente de la clase trabajadora. Entonces, me parece que ninguno de los argumentos que sean funcionales a la aspiración política de nuestro enemigo pueden ser los elementos sobre los cuales nosotros basemos nuestra construcción. Intentan construir la idea de los dos monopolios, la idea del monopolio de Clarín y el monopolio gubernamental. Ahora, yendo a los números, está claro que estos grandes grupos monopólicos siguen concentrando el 90% hasta el 95% de la audiencia real existente. Entonces, que nosotros no paremos en discursos o en ejes que pone nuestro enemigo, nada puede llegar a salir desde ahí. Entonces, nos parece que hay que poner el eje en la pelea que nosotros tenemos, que estos son los grupos económicos que están amparados en la esencia del problema nacional que tenemos los trabajadores a resolver, que está claro que estos grandes grupos no hacen más que defender la concentración de la tierra, no hacen más que defender, es decir, la concentración cada vez en menos manos de los grandes medios de producción en la Argentina, y nada de eso nos parece a los trabajadores que tiene que ver con nuestro proyecto, por lo cual nosotros desde el vamos, más allá después de las diferencias y las discusiones que nosotros tengamos que dar hacia adentro, me parece que nada de lo que pueda venir de esos grupos monopólicos puede hacerle bien a los trabajadores y por ende nosotros no queda más que confrontar contra eso, ¿no?
Muy bien, Pablo, bueno, te despedimos. Muchísimas gracias por esta comunicación. De más está decirte que mucha suerte en este momento de discusión junto a todos los trabajadores que se va a dar este sábado en el camping de camioneros en General Rodríguez, y seguramente te vamos a estar molestando nuevamente para consultarte y discutir con vos sobre otras realidades de nuestra fuerza social, de nuestro distrito.
Muchas gracias para vos, José María. Saludos grandes para toda la audiencia.
Hasta luego.
Así es, vamos ya casi cerrando, faltan solamente 3 minutos para llegar a las 9 de la noche en este sexto programa de Guión del Medio, en el cual estuvimos desarrollando, para aquellos que quizás se engancharon a último momento, los ejes de este programa fueron la deconstrucción de las elecciones de Estados Unidos, el resultado de eso y las dos líneas que se están disputando. A nivel regional estuvimos hablando un poco sobre el papel de Venezuela en las elecciones y en la avanzada de la alianza internacional por desprestigiar la clara victoria del gobierno de Chávez.
El proceso latinoamericano.
El proceso latinoamericano, el 81% de la participación electoral. Y a nivel nacional estuvimos analizando la construcción de este famoso 8N, la manifestación de la marcha opositora al gobierno nacional. Y en esto, la identificación de un enemigo principal de clase para con los trabajadores y lo que tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de ese reconocimiento en la construcción de un plan propio.
A través de esos fondos buitres de inversión, esa concentración de la economía mundial que cada vez es más precipitada y cada vez menos respuesta da. Mariano, nos estamos despidiendo, ya cayó la noche sobre Moreno, aparentemente afuera hay una temperatura agradable, acá estamos transpirando un poquito en el estudio. Nos despedimos, le agradecemos como siempre a Matías, maestro de la operación técnica de la FM Moreno. Tenemos también que agradecerles a Eduardo Rodríguez, le agradecemos también a Sebastián Morrison, a Vanina Farías en la producción del Guión del Medio. Queremos agradecerle también a Patricia Palacio, que nos está sacando fotos para que nos retraten lindos en la página de la radio. Seguramente después hablaremos con Martín Raffo para que nos saque. También a las recomendaciones para que tengamos un mejor programa de Dolores Rodríguez, que nos hizo circular un mail con
gracias,
sus apreciaciones.
Gracias, Dolores, gracias.
Gracias, Dolores. Y también le tenemos que agradecer, Mariano, a unos amigos que nos estuvieron siguiendo online en este sexto programa de Guión del Medio.
Sí, entre otros vamos a saludar a Santiago, a Laura, a Janina, a Cristian, a Walter, que nos estuvieron escuchando cada uno desde su espacio para poder criticar y aportar a este nuevo programa.
Oyentes de Merlo.
De Merlo, de General Rodríguez, y hasta ahí llegamos.
Y otra zona del planeta. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene con el séptimo Guión del Medio, este instante de construir un relato que nos represente a las grandes mayorías, a los trabajadores, en este nuevo mundo que está por venir.